Sigue Calvario y Tabor de Vicente Riva Palacio.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Calvario y Tabor de Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio nació el 16 de octubre de 1836 en la Ciudad de México y murió en Madrid, España, el 22 de noviembre de 1896. Hombre de múltiples aptitudes y actividades. Riva Palacio fue novelista, poeta, dramaturgo, cuentista, historiador, crítico, prosista satírico, orador, escritor de leyendas y periodista. Pero la gran popularidad de que gozó en su tiempo se debió a sus novelas folletinescas de tema histórico, como las famosas Monja casada virgen y mártir, Martín Garatusa y Las dos emparedadas. La obra que hoy nos ocupa es la primera que se aparta del tema colonial para tratar un asunto contemporáneo, como el propio autor relata. Es una historia de amores y decepciones, pero más que nada es la historia de una parte del país durante una época agitada. Era enero de 1865, y mientras en otros lugares el frío ocultaba la vida, en la costa del Pacífico la vida seguía su cálido curso. Y don Plácido le confiesa a la bella Alejandra que en realidad él no es su padre. Su verdadero progenitor salió huyendo de Acapulco debido a una fea broma. Plácido le hizo creer que había matado a un hombre. Entonces huyó, dejando abandonadas a su esposa e hija. Margarita, la mujer de Juan, poco después desapareció en busca de su esposo y la niña se convirtió en adolescente bajo el cuidado de Plácido. Pero la belleza de Alejandra llama la atención del falso cura Celso Valdespino, quien mata a Plácido en su intento de raptar a Alejandra. La joven se salva gracias a la intervención de una extraña mujer que parece dedicarse exclusivamente a pisarle los talones al frustrado raptor. Lejos de ahí, en la sierra de Michoacán, la vida era muy distinta. Desde hacía 2 años, el único gran acontecimiento era la guerra. Aquellas tierras eran preferidas por los republicanos que luchaban contra el imperio de Maximiliano. Un día resultaban vencedores, pero poco después abandonaban la plaza por la superioridad del enemigo. Las vueltas de la vida habían llevado allí a Margarita, madre de Alejandra, quien se dedicaba a ayudar a los guerrilleros como Jorge, quien, a poco de sanar sus heridas, auxilia a Margarita y otras personas a quienes lleva a un pueblo cercano. Mientras Alejandra se une a una tropa de saltimbanquis, que un mal día son llevados en la leva por soldados del imperio, así, otra vez la vida de la guapa giraba sin que ella interviniera. Mientras tanto, Celso Valdespino y su ayudante Cacomixle llegan a entrevistarse con don Juan de Caralmuro, quien realmente era el mismo hombre que un día huyó de Acapulco, creyendo que había matado a alguien y había enviado a Celso en busca de su mujer e hija. Celso, después de conocer a la muchacha, había decidido tomarla para sí. El verdadero trabajo de Valdespino era el de agente del servicio secreto a las órdenes del imperio. Y si había aceptado el encargo de Caralmuro, era para buscar pistas, pues se sospechaba que Juan hacía de contacto con los republicanos. En cuanto a la guacha, que así llaman a la mujer que salvó a Alejandra, a base de pedir limosna de pueblo en pueblo, logra llegar a la Ciudad de México con su única obsesión: vengarse de Celso Valdespino. Por otro lado, la vida de Alejandra se acomodaba al nuevo vuelco. Llegó hasta Zitácuaro, acompañando a los maromeros que ahora eran soldados del imperio. Entretanto, Jorge volvía a la ruda vida del guerrillero y Margarita formaba parte del grupo que seguía a los republicanos. Una tarde, luego de una batalla, Alejandra reconoció en Jorge a su antiguo novio, al que había dejado de ver desde un día antes de su frustrado rapto. Lo llamó a gritos, pero él no la escuchó. En cambio, Margarita sí la oyó y se ofreció a ayudarla a encontrar a Jorge. Ninguna de las dos sabía quién era en realidad la otra. Lo absurdo es que Jorge no había salido de la ciudad y estaba en el cuartel a unos cuantos metros de las mujeres, recibiendo la orden de trasladarse a México. En la capital, la guacha seguía los pasos de Valdespino sin hallar el momento oportuno y durante un instante se cruzó con Jorge, que iba en busca de Juan de Caralmuro para cumplir una misión. ¿Por qué aquellas historias que habían tomado caminos distintos volvían a unirse? Los días siguientes, Jorge los pasó en casa de Caralmuro y este se aprovechó para contarle su historia. Cuando estaba en lo peor que le había sucedido en la vida, cuando había tenido que abandonar a su familia, encontró un tesoro que lo hizo rico y parte de la fortuna la había dedicado en buscar a su esposa e hija. Jorge le pregunta el nombre de ella y resulta que César Valdespino le mintió al decirle que Alejandra y Margarita habían desaparecido. Poco después, Jorge se marchaba de nuevo a Michoacán y otra vez la guerra y la casualidad hicieron lo suyo. Alejandra encontró a Jorge y este le dijo a Margarita que en México había conocido al verdadero padre de la joven. Luego, entre ambos, confesaron todo a Alejandra. Pasaron tiempo planeando el futuro, en el que ahora estaba incluido Juan de Caralmuro, a pesar de la distancia. Mientras la suerte de la guerra se inclinaba a favor de los republicanos, los franceses se marchaban, dejando solo a Maximiliano. En México, Celso Valdespino había olido la derrota, y ahora era espía de los republicanos, pero su posición era difícil de cualquier manera. Juan de Caralmuro, informado de todo, esperaba el momento de cobrarse, y la guacha seguía ahí, sin perder uno de sus pasos. Por fin, Margarita y Alejandra lograron llegar a México. Mas la mala fortuna se les atravesó en la persona de Valdespino, que las hace encerrar en la cárcel con el fin de hacer suya a la joven. Todo esto es presenciado por Cacomixle, quien, para vengarse de los malos tratos de Celso, ayuda a salir de la prisión a las mujeres. Valdespino llega a su casa con la idea de destruir los papeles que lo comprometen y huir de la ciudad. En ese momento, hacen su entrada a la capital las tropas republicanas y con ellas Juan de Caralmuro. El encuentro con Margarita y Alejandra fue cosa de poco tiempo. Días después llegó Jorge y aquella familia empezó una vida de paz. Para los demás se acercaban días difíciles porque el país agitado no terminó aquel día de la entrada de las tropas de Porfirio Díaz. Y esto pues no es más que un pequeño resumen de la conocida obra Calvario y Tabor, de Vicente Riva Palacio.
¿Eh?
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.